a todos nos viene en mente, ¿no?, la película de Alfred Hitchcock, La ventana indiscreta, que es como el paradigma del voyeurismo.
Esperar todo el día para ver esto.
No tiene por qué ser en directo hoy en día el voyeurismo, como relata La ventana indiscreta, sino que puede ser a través de tecnología a punta.
Anda, míralo. Dime lo que ves.
Yo creo que aquí lo que es importante es distinguir que el paciente poco a poco va asumiendo que está dentro de un comportamiento sexual ilegal.
Vuelve a mirar. Bájalo. ¿Lo ves?
Mi nombre es José Antonio Navarro Sánchez, todo el mundo me llama Pepe y trabajo en el Hospital Vallebrón y, bueno, pues estoy hablando con vosotros en nombre de la Sociedad Catalana de Psiquiatría. Es un trastorno, está definido como un trastorno en los códigos diagnósticos psiquiátricos, entonces realmente está dentro del capítulo de las parafilias. A veces es una línea un poquito, a veces, difícil de establecer, porque puede haber voyeurismo consentido, de alguna forma, ¿no?, que es habitual a veces entre incluso parejas. El tema es cuando el paciente necesita que sea no consentido y con estas acciones lo que consigue es la excitación, ¿no? Si es, por ejemplo, en alguien que, como hemos dicho, lleva 6 meses, tiene ya sus rutinas aprendidas de los vecinos...
Mirar por la ventana para pasar el rato es una cosa, pero hacerlo como tú lo haces, con prismáticos, es enfermizo.
Ahí yo creo que una persona adulta es consciente de que está rozando algo ilegal. Yo no sé si es tan consciente de las repercusiones y el nivel de repercusión legal que puede ser, ¿no?
¿Acaso crees que lo considero una diversión?
No sé cómo lo consideras. Pero si no dejas de hacerlo, me voy de aquí.
Nosotros como clínicos trabajamos más todos los aspectos relacionados propiamente con el trastorno y con las consecuencias de este tipo de trastornos o conductas, ¿no? O el voyeurismo puede hacer también que aumente el riesgo de conductas exhibicionistas, a lo mejor. En ese sentido, pues es lo que nosotros intentamos trabajar con los pacientes y ayudarlos.
Hola, buenas. Venía a ver a Lucía.
Mi nombre es Lucía Hernández, yo soy abogada penalista en el despacho Simó Abogados en Madrid Capital, junto con el socio director que es Eduardo Muñoz Simó. El voyeurismo como tal no es un delito. No hay un artículo dentro del Código Penal que diga el que mirare, el que observare será castigado con una pena de prisión o con una pena de multa, ¿no? Tiene que ir siempre acompañado de, ejemplo, captar imagen, grabar imagen. Entonces, si una persona, además de estar viendo, pongo un ejemplo, cómo tú te desnudas, un vecino enfrente te está mirando desde tu ventana, cómo tú te desnudas, no sería delito, pero si graba esa imagen, eso sí que sería un delito del 197 del Código Penal, que es grabar estas imágenes sin tu consentimiento, además violando tu intimidad, ¿no?, o tu desnuda.
Estas son de hace un par de semanas.
¿Qué estás buscando?
Déjame.
Que además, ponemos otro ejemplo más, se suma otra acción delictiva. Divulga esas imágenes, esa grabación que tiene tuya. Entonces ya es un delito del 199, una revelación de secretos.
Creo que los elementos diferenciadores son la observación secreta de actos de desnudez o de contenido sexual sin el consentimiento ni el conocimiento de la persona observada y en situaciones o lugares donde razonablemente se espera que haya privacidad.
Mi nombre es Elena Ruiz Escalera, soy actualmente coordinadora del Servicio de Orientación Jurídica del TSJ del Colegio de Abogados de Madrid y aparte soy abogada penalista ejerciente desde hace más de 18 años. En realidad existen varias sentencias, aparte del Supremo, que digamos no aprecian como circunstancia modificativa de esa responsabilidad penal el voyeurismo. Es cierto que las defensas hacen mención a ella precisamente para atenuar o en su caso eximir la posible condena.
¿Pero qué?
¿Qué es lo que pretendes?
Solo quiero saber qué es lo que le ocurre a la mujer del viajante. No creo que por eso parezca un demente.
Pero aquí digamos que hay dos elementos que hay que entender para que un atenuante opere en el ámbito jurídico penal. Tiene que tratarse de un trastorno que afecte gravemente bien o a la capacidad intelectiva, es decir, que el sujeto entienda y conozca la ilicitud o la licitud del hecho, y la volitiva, ¿no? Es la capacidad, digamos, de controlar sus actos.
Intenta mirarte a ti mismo.
¿Qué te pasa?
En este caso concreto la sentencia entiende que no concurre en esos dos elementos ni se ven afectados por el trastorno que dice padecer el acusado, en este caso condenado.